Y en nuestra mañana en el museo de esta semana nos vamos a ir hasta el Museo Arqueológico Regional de la Comunidad de Madrid, que tenemos en Alcalá de Henares, donde la semana pasada se presentaba y podía ya ser visitada por todos los madrileños una exposición muy interesante. Se titula Rostros de Roma, y lo que nos intenta mostrar es cómo se representaba a los césares o a las grandes familias de patricios, de nobles, en la época romana. Paloma Cabrera es una de las comisarias de esta exposición. Hola Paloma, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Muchas gracias por estar con nosotros. ¿Ha cambiado mucho eso de la iconografía del poder con respecto a hoy en día, por ejemplo, con lo que pasaba en la antigua Roma?
No del todo. Ha cambiado quizá algunos aspectos externos, pero el mensaje, el propósito era el mismo que hoy. Es decir, dar la imagen, una imagen idealizada, por cierto, del gobernante o, en este caso, en la actualidad, del que pretende ser gobernante o del que ya lo es. Pero se trata sobre todo de ofrecer una imagen que exalte las bondades y virtudes de aquel que nos gobierna, de aquel que rige nuestros destinos. Así era en Roma. Roma aprovecha las enseñanzas que recupera de Grecia sobre la idea de representar las características fisionómicas de un personaje. Normalmente era un personaje relevante en la sociedad griega y que ya a partir del helenismo de Alejandro Magno es la representación del retrato del monarca. Uh-huh. Lisipo, el gran escultor griego, es el primero que hace el retrato oficial de Alejandro Magno. Y solamente él, y solamente a partir del tipo que crea Lisipo, se podían representar retratos de este monarca. Roma aprovecha esa corriente para representar a sus gobernantes, a los emperadores. Pero hay otra corriente en Roma diferente, heredada de una tradición funeraria, que es la de representar las imago maiorum, es decir, las imágenes de los antepasados. Imágenes que partían de mascarillas en cera que se ponían sobre los difuntos para conservar el recuerdo de su imagen. Esta tradición es mucho más realista, esto se hereda del mundo republicano, y esa versión más realista es la que se va a incorporar en los retratos privados. Pero el propósito es el mismo, es guardar el recuerdo de alguien o mantener la imagen de aquel que gobierna de una forma idealizada para exaltar sus virtudes y justificar su gobierno y su dominio.
O sea, había como dos tipos, ¿no? Esos dos que nos decías. Uno para un uso privado, con ese culto a los mayores tan común en la antigua Roma, y otro de propaganda, podríamos decir.
Efectivamente, es el retrato del emperador o de los miembros de la casa imperial, príncipes y princesas de una dinastía determinada, se fabricaban y se mandaban a todas las provincias del imperio. En las ciudades de las provincias se exponían, se presentaban en lugares públicos, en el foro, en el teatro, en la basílica, en los templos, porque la imagen del emperador va a tener tres, digamos, tipologías, ¿no? Es la del emperador como togado, es decir, vistiendo la toga romana, que es el símbolo del ciudadano, para decirnos, el emperador es el primer ciudadano, es el quien detenta el poder civil, el poder judicial, el poder administrativo. Luego está el emperador representado como general, como lo que llamamos el emperador en una estatua toracata, es decir, cubierto con la, o vistiendo la coraza militar, para dar idea de que él es el primer general, el comandante en jefe de todos los ejércitos que mantienen la paz en el imperio. Y finalmente, y esto es muy importante, se le representa a veces también como una divinidad, semidesnudo, con atributos como los de los dioses, emulando las figuras divinas, es decir, por ejemplo, recuerdo ahora mismo una estatua de Claudio como Júpiter. Y es este es el proceso de divinización del emperador. Uno de los fenómenos religiosos más importantes del mundo romano fue la religión imperial, es decir, el culto al emperador. Se daba culto al emperador después de su muerte, se divinizaba, se le convertía en dios. Y esto es una forma también de dominar a la población del imperio a través de la religión. Es el mismo emperador el que controla la religión, las funciones religiosas de todas las ciudades del imperio.
Creo que en la exposición, como comentaba yo en la introducción, además de fijaros en la figura de los emperadores, también os fijáis en ese arte de plasmar la figura de familias nobles, de patricios, muchas veces relacionados con los propios emperadores. Cambiaba aquí, porque claro, en el caso del emperador es verdad que todos nos hacemos a la idea de que, pues, desde Roma venían órdenes a cualquier provincia del imperio, pongamos la Tarraconensis, y en cualquier ciudad se plantaba una estatua del emperador para que los ciudadanos viesen cómo era. Pero en el caso de los retratos o de las obras de arte, estatuas relacionadas con familias patricias, ¿qué destino tenían?
Vamos a ver, no solo las familias patricias, evidentemente sí son gentes o pertenecientes a una clase social adinerada, pero que pueden serlo por enriquecimiento familiar o personal, pero no necesariamente pertenecer a una familia patricia, aristocrática. Uh-huh. O, por ejemplo, es un fenómeno que también se da mucho en Roma, que es la de libertos. Libertos, es decir, personajes que han sido esclavos y que han sido manumitidos, uh-huh, que han sido liberados y que se han enriquecido por negocios, por economía, en fin, por haber desempeñado actividades económicas muy lucrativas y no tienen un origen noble, sino que han sido antiguos esclavos que se han enriquecido y que, por lo tanto, pueden costearse la confección de un retrato. ¿El propósito cuál es? Pues es, podríamos decir que una manera de ostentación y de reafirmación personal. Es decir, yo tengo el poder adquisitivo suficiente para conseguir un retrato, para encargar un retrato. Es decir, pertenezco a un grupo de élite, ¿no? Tengo cierto poder económico. Pero por otra también es la forma de decir, pertenezco a la cultura romana, soy ciudadano de pleno derecho, porque esto es una costumbre romana que ha venido desde Roma, desde el centro del imperio. En el mundo anterior, por ejemplo, en Hispania, el mundo ibérico no hacía retratos. Esto es una costumbre que se importa desde Roma. Y así es una forma de asimilarse a la cultura a la que uno ha sido sometido y es la cultura impuesta, ¿no? Pero es una forma de asimilarse también al poder.
Bueno, te voy a pedir, Paloma, que nos expliques cómo habéis organizado la exposición. Me refiero, no tanto cómo lo habéis organizado, que yo creo que sí que lo has explicado bien, sino qué obras tenéis allí expuestas y cuál destacarías tú o qué grupo destacarías tú entre todo lo que tenéis expuesto en esta exposición Rostros de Roma, en el Museo Arqueológico Regional.
Sí, la exposición está compuesta por 35 retratos, son retratos de primera categoría, casi todos ellos. Son obras de arte excelentes, que hay 15 retratos imperiales, digamos, o sea, pertenecientes a dinastías imperiales, la de los Julio Claudios, la de los Flavios, Antoninos y la de los Severos, es decir, del siglo I, desde Augusto hasta el siglo III, y luego hay 17 retratos privados, de hombres, de mujeres, de algún niño. Hay también, sobre todo, que eso se expresa muy bien, el retrato privado en el rito funerario. Y hay un sarcófago con el retrato de un niño y dos estelas funerarias, una procedente de Asia Menor y otra procedente de Mérida. Pero yo destacaría como piezas muy, muy singulares, en primer lugar, la escultura sedente completa de Livia, la mujer de Augusto y madre del emperador Tiberio, cuyo retrato también está ahí presente, que proceden del yacimiento de Paestum en Italia y que fueron una compra del marqués de Salamanca, que fue coleccionista de antigüedades y que vendió su colección al Estado a finales del siglo XIX. Uh-huh. Destacaría también, por ejemplo, otro retrato magnífico, el de Septimio Severo, otro emperador de la dinastía de los Severos, que es de los mejores que hay en Europa entre todos los museos europeos de este emperador. Hay retratos privados magníficos, preciosos, de muy, muy buena calidad, y destacaría también, por ejemplo, la estela funeraria procedente de Mérida, que representa un matrimonio, aunque desgraciadamente solamente se conserva la parte de la figura del hombre, no de la mujer, pero sí la inscripción con sus nombres y con su origen. Y bueno, todas las esculturas son magníficas, pero por calidad y por importancia, la de Livia, Tiberio, la de Adriano, también el emperador de origen hispano, Marco Aurelio, la de Septimio Severo, que tiene una calidad extraordinaria, y retratos de mujeres anónimas. Hay una muy bella procedente de Baena, muy pequeñita, un retrato pequeñito, que es bellísimo. Un retrato de un filósofo también, de un filósofo griego, un bronce que representa a Alejandro Magno, una copia romana de un original griego, pero de pequeño tamaño. En fin, no sé por cuál decirme. Desde luego las mejores y las más espectaculares son las dos esculturas de Livia, una la procedente de Paestum y otra hallada en Baena, que se la representa como divinidad, como Ceres, como la diosa de la agricultura.
Bueno, pues es esa exposición de los rostros de Roma que estaba yo pensando cuando me contabas esto, que a lo mejor mucha gente, a raíz de todo este follón que se ha montado con dos series de televisión, una precisamente que se llama Hispania y que está ambientada un poquito antes de todo eso, porque estamos hablando de la época de la República, ya no del Imperio, pero bueno, a lo mejor hay mucha gente le interesa y podemos hacer también que se acerquen hasta el Museo Arqueológico Regional que tenemos en Alcalá de Henares para visitar Rostros de Roma, que hoy hemos recorrido con una de sus comisarias, con Paloma Cabrera. Paloma, muchísimas gracias.
Pues muchísimas gracias a vosotros.